Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 12 y 6 minutos de la mañana. Ya tenemos aquí en el estudio a Pedro Mansilla, Vicente Olaya. ¿Cómo estáis?
Encantado de estar aquí contigo.
Un 23 de julio. Encantados de estar aquí conmigo. ¿No preferiríais estar en otro sitio, en la playa o algo?
No, qué va. Me gusta trabajar.
Lo dices con muy poquita convicción, Vicente. Yo te lo agradezco.
Hay que disfrutar cada minuto, ¿no?
Agradezco
y todo
tus
lo que
palabras.
Haces, da igual donde trabajes, tienes que intentar disfrutar lo que estás haciendo, ¿no? No pensar en que, bueno, a ver si llegan las vacaciones. Ya llegarán.
Hombre, es verdad que este mismo programa lo podíamos hacer desde un yate de 40 metros.
Por supuesto. Oye, muévelo, Pedro, que tú tienes influencia.
Enfrente de la Ría de Arousa.
Pedro, que tiene ahí sus contactos, que nos lo mueva y nos vamos a hacer el programa
hoy,
desde un yate.
Lo que pasa que hoy nos parecía poco ético estando en mitad de la que estamos a unos kilómetros de aquí, quiero decir, en la carrera de San Jerónimo, en un momento tan importante para España como es estos días de la supuesta investidura o de la previsible investidura o de la querida o ansiada investidura que hacemos personas tan de bien como nosotros en un yate de 40 metros.
Está bueno, cosa fastidiada, que... para
pero
la
el 5,
pero el momento.
Pero el 5 de agosto yo sé que Vicente lo tiene todo preparado.
Para irse ya con el yate. Bueno, el caso es que pasan muchas cosas en Madrid. Por un lado tenemos esa segunda jornada de debate de investidura, esa votación que se producirá previsiblemente pues en un rato. Todo parece apuntar a que hoy no va a ser investido presidente Pedro Sánchez, lo que nos llevaría a una nueva convocatoria, una nueva votación. Pero de cualquier manera, Pedro, como yo decía, pues pasan otras muchas cosas en Madrid, unas buenas, otras malas. Hace unas horas hablábamos con Ricardo Rosado, que es el portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca, porque en Parla se estaba ejecutando un desahucio y una mujer, Nancy, amenazaba con arrojarse por la ventana. En este caso creo que el final ha sido feliz, entre comillas, porque se ha suspendido ese desahucio. ¿No es así, Ricardo?
Buenos días de nuevo. Sí, efectivamente, el desahucio de Nancy se ha suspendido.
¿Nancy está bien? Eso es lo primero, lo fundamental.
No, Nancy está en manos de los servicios médicos profesionales y, bueno, bien no está, porque una situación de tensión no se soluciona con un alargamiento de esta agonía durante dos meses, porque anda a fecha hasta el día 23 de septiembre y dentro de dos meses estará en la misma situación en la que está ahora.
Pero de momento su desahucio se ha suspendido.
De momento se ha suspendido, sin embargo, Jusnia, otra compañera que tiene desahucio hoy, no tiene la misma suerte y se han quedado dos menores en la calle.
En Parla sí se ha ejecutado esta
en
mañana
también,
otro desahucio con
también,
dos menores por medio.
Los dos.
¿Y sabemos dónde van a ir? ¿Dónde de momento?
Pues estamos en el ayuntamiento a ver si podemos gestionar ahora algún tipo de alternativa o alguna historia.
O sea que de momento no se ha resuelto, no sabemos dónde va a ir esa familia con esos menores.
De momento nada, estamos aquí y vamos a entrar en el ayuntamiento a ver qué se puede hacer.
Bueno, pues Ricardo, muchísimas gracias por esa última hora.
Llevamos
toda la mañana pendiente de vosotros, de lo que está ocurriendo en Parla, y te damos las gracias por atender la llamada de Onda Madrid. Pedro, vale, Vicente, no sé qué opináis. La verdad es que es dramático. Cuando hablábamos con Ricardo a primera hora de la mañana, es que cada día hay varios desahucios en Madrid. O sea, independientemente de que el caso de Nancy, que como decimos, amenazaba con arrojarse por la ventana, y bueno, pues aunque esté en manos de los servicios sanitarios, pero afortunadamente está bien y de momento su desahucio se ha suspendido, pues a escasos metros se ejecutaba otro y además con menores de por medio y sin una alternativa habitacional de manera inminente.
Sí, Bueno, se te pone el corazón en un puño, porque estas son las típicas noticias que sabes que suceden, pero que te gustaría que no sucediesen. De hecho, después de que estos últimos años atrás hubiese una campaña, digamos, con tantísimo éxito mediático, que parecía que nos había concienciado a todos de que se iban a poner en marcha soluciones para que esto no volviese a ocurrir nunca, pues la verdad es que te llena de angustia cada vez que descubres que, a pesar de todo ese éxito mediático, todavía no se ha solucionado el problema. A mí me gustaría, como un español que anda por la calle tranquilamente, establecer una línea de demarcación que no sé por qué la justicia española o la legislación española no ha hecho ya con carácter de urgencia. O sea, no puede ser que todos los desahucios sean iguales, sin discriminación de la situación en la que está esa persona. Debería de haber una línea roja en virtud de la cual se tenía que abrir un paraguas de protección para determinadas personas que están, digamos, en una frontera, yo diría que prácticamente irreversible. O sea, yo no echaría a nadie de una casa hasta agotar las últimas posibilidades, pero no es lo mismo una persona que de alguna manera está en la flor de su vida, que puede abrirse camino, que está solo, quiero decir que es soltero o que es una pareja que se puede ir a otro sitio, que estas personas que a lo mejor tienen una determinada edad, están absolutamente solas, no tienen recursos, viven a lo mejor de una pensión mínima. Es decir, tanto trabajo nos cuesta ponernos de acuerdo en hacer una línea roja sobre que de verdad hay personas que no pueden nunca verse sometidas a esta cuestión. O sea, tenemos siempre que montar una bronca política justo para volver a llamar por enésima vez la atención sobre estos casos. O sea, ¿cómo es posible que un país civilizado e inteligente como este no haya sido capaz de elaborar una mínima cuota, no sé si la palabra es, de piedad, que sea inabordable? O sea, es decir, y luego ya nos pondremos a discutir aquellos otros casos, pues no sé, en los que probablemente la legislación está demasiado a favor de la seguridad jurídica del propietario.
Hombre, bueno, lo que ocurre es que muchas veces, en muchos casos de los que estamos viendo recientemente, es que se están desalojando viviendas que ni siquiera pertenecen a un particular, sino que pertenecen a bancos o a fondos, sí, buitres.
Sí. Yo no sé si es el desalojo, no conozco los dos casos, si es por impago de alquiler, por impago de hipoteca o simplemente son ocupas, no sé, pero da igual lo que sea. Lo que está claro es que una sociedad como la nuestra no puede carecer de un parque de viviendas públicas. Es decir, echamos mucho la culpa al dueño de la casa, al banco. No. La culpa
hace años, efectivamente, Vicente, hace años había una oferta de vivienda pública protegida,
claro,
que no,
o sea,
sabemos
es que
por
no
qué
existe,
ya no existe.
Llegó la crisis. Y entonces dejaron de construir casas. El Ayuntamiento de Madrid vendió las 1000 y pico que tenía. La comunidad también. ¿Y qué pasa con los ciudadanos? Es decir, no todo el mundo, no todo el mundo la vida le va bien. O sea, no todo el mundo es un triunfador, estos que vemos en la televisión y todo es maravilloso y unos cuerpos delgados. O sea, hay mucha gente que sufre, pero que sufre hasta quedarse en la calle, que es la mayor vejación que puedes tener un ser humano.
Estamos hablando, por ejemplo,
terminar
esta
en la
ejecución
puñetera calle, perdona que te
con
diga.
Niños también, con menores
niños
por
o
medio,
sin
¿eh?
Niños, con los niños ya, es que ya me parece... Pero, ¿de verdad qué sociedad estamos construyendo? Nos estamos gastando cientos de millones en mil cosas, en fundaciones, en embajadas, en no sé qué, y resulta que luego no tenemos para construir viviendas para los ciudadanos que son los que forman la sociedad. Dirá, hombre, es que... No, es que tendrán que pagar, bueno, tendrán que pagar o no, o sea, por el hecho de ser español, tú tienes que tener derecho a una solución, como le llaman ahora, que a mí me parece una palabra horrorosa,
una solución habitacional.
Me da igual cómo la llames. Pero siempre ha habido un parque de viviendas públicas, desde el franquismo. Sí, los grandes desarrollos, que eran bastante miserables, por cierto, solamente hay que darse una vuelta por la ciudad en los alrededores, cómo eran esas viviendas. Pero es que por lo menos eran viviendas, es que ahora no hay nada. Es que ahora un joven no puede comprar una casa. El otro día no sé quién contaba, El País contaba precisamente, que un joven para alquilar o para comprar una casa necesitaba poner el 90% de su sueldo. Pero que nos hemos vuelto locos, sinceramente.
Es que luego los precios de los alquileres también se están disparando, porque se planteaba el alquiler como una alternativa, que no todos tenemos que tener una vivienda en propiedad, en eso estamos de acuerdo, pero también debería haber alquileres al alcance de todos los bolsillos.
Pero es que yo creo que este es lo que se podía llamar con todo derecho, por el día en el que estamos, un pacto de Estado. O sea, hay que hacer una escala de valores en virtud del cual, cuando se llega a una situación en la que hay que expulsar de una vivienda a una persona porque con la ley en la mano puedes hacerlo, tiene que haber un sistema escalonado de paracaídas que se vayan abriendo, y tiene que haber una situación en virtud de la cual, ante por las condiciones, digamos, de vida de esa persona, tiene que ser intocable. O sea, no sé si lo tiene que hacer la administración creando especialmente una dirección general para terminar con estos casos. No sé si tienen que hacerlo las comunidades autónomas, o no sé ni siquiera si lo tiene que hacer el ayuntamiento, pero lo tiene que hacer alguien. Y si no lo hace nadie, yo lanzaría un brindis al sol, perdón por la ironía, que es que hagamos una especie como de Cruz Roja, que de la misma manera que la Cruz Roja se compromete a no dejar sin o Cáritas, sin dejar de comer una persona que no puede llevarse un bocado, hagamos, apoyemos una ONG de estas que su única misión sea no se vuelve a producir un
¿cuánto
desahucio.
¿Cuánto puede costar construir 50.000 o 60.000 viviendas? ¿Qué puede costar? ¿60 millones de euros? ¿600 millones de euros? Pero si es que nos gastamos ese dinero en cosas que no tienen ningún
Vicente,
sentido, pero, en chiringos.
Pero Vicente, escucha, a lo mejor ya, no es necesario construirlas.
Pero y además,
es que
antes,
están,
de todo eso, antes de todo eso...
No,
antes
pero yo respeto, perdón,
hombre,
yo respeto
eso por
la propiedad.
Supuesto.
Si tú te compras una casa y la quieres tener cerrada, a mi entender...
No, pero yo no me refiero, refiero a viviendas particulares, ¿no? Estas plataformas antidesahucio, a veces lo que proponen es que sea el propio Estado, sean las propias instituciones las que de nuevo vuelvan a adquirir esas viviendas
vacías.
Que están sí que están
claro,
en manos de bancos,
claro,
de fondos
claro,
buitres,
claro.
O sea, no construir unas nuevas.
Bueno,
sino...
pues compra las que hay vacías, me da igual, cómpralas al precio que tengan y las compran. Pero es que no puede ser que una sociedad con 7 millones de habitantes como es Madrid no tenga 60.000 casas en stock públicas para dársela a los que lo necesitan, porque el que va a esa casa no es que sea un jeta que se quiera quedar en la casa, es que no tiene dónde ir. Es que en Madrid tú dices, está subiendo el alquiler, pero ¿cómo no va a subir el alquiler si no hay casas? Si están parados los desarrollos.
Hay casos de estos, de desalojos que estamos viendo, que sí, hemos hablado directamente con los afectados, pues que por el hecho de que esa vivienda haya pasado a ser adquirida a una determinada empresa, que bueno, que es un fondo buitre de lo que estamos hablando, les han ido subiendo exponencialmente en los últimos años el alquiler, y entonces pues han visto su alquiler duplicado, y eso es lo que al final les ha roto todo su esquema familiar.
Pues claro, porque han vendido el parque público de viviendas, que es el gran error del Partido Popular en las anteriores legislaturas, que es indignante. Han vendido las viviendas públicas. En el Ayuntamiento de Madrid han vendido 1.500. Han dejado a 1.500 familias en la calle, porque es que la
gente... Tú tenías una expectativa
fondo,
de pago que podías
que
responder...
Los señores que viven en la playa de Miami... Que han invertido su dinero en una empresa, pero es que es así. O sea, quiere rentabilidad. Y a mí me parece muy bien que quiera rentabilidad, pero que esa rentabilidad sea de vivienda privada, que compren al precio que les ponga, pero no de la vivienda pública. Sí. Es, bueno, que no, es que no tiene perdón
es,
de
es
Dios.
Que, es que, de hecho, esa vivienda pública nunca debió de ser vendida, y menos según sentencias que hay ahora mismo ya pronunciadas, que no sé si están en fase de recurso o son ya sentencias firmes. Muchas de esas ventas a fondos buitres fueron ilegales. Porque no se cumplieron las condiciones.
Porque no se las ofrecieron, ahora no hay ninguna responsabilidad.
El derecho
penal.
De tanteo y retracto a los propietarios.
Me alegro mucho por todos. Pero hubo 1.600 personas, 1.600 familias a las que no les ofrecieron la casa. A que no les ofrecieron la casa a 100.000 o a 90.000 euros. Luego se la ofrecieron en bloque a los fondos estos, y cuando el fondo la tenía dijo, ahora vale 300. Venga, paga. Y las familias no pueden, porque no pueden pagar no pueden pagar un alquiler de una casa que vale 300.000 euros.
Pues es que no tendría que ser tan difícil sacar un decreto de urgencia que invalide ese tipo de prerrogativas.
Es imposible, legalmente es imposible. Tú ya has vendido una cosa, es imposible. Pero si ya lo has hecho, si ya lo has hecho y quieres purgar tu pecado,
¿no?
Pero construye inmediatamente, en 4 años que tienes por delante, miles de viviendas para la gente que no tiene. Es que los jóvenes, y vuelvo a repetir, no tienen dónde comprarse una casa, a no ser que ganen 3.000, 4.000 o 5.000 euros al mes. Dime a mí qué joven con 1.200 euros puede pagar una hipoteca de 800.
Jóvenes y no tan jóvenes.
Jóvenes y no tan jóvenes.
Pero os voy a cambiar a otro tema que sin duda
porque
también es polémico.
En este nos ves apasionados.
Os veo apasionados, sí, y seguiremos y volverá sin duda a salir en alguna otra ocasión. Vamos con otra cuestión polémica, personas que a lo mejor no tienen recursos y tienen que recurrir a la venta ambulante, y es que, bueno, el alcalde de Madrid reactiva el plan Antimanteros que rechazó Carmena en 2016. Está previsto que se ponga en marcha a finales de este verano. Está diseñado este plan Antimanteros por la Policía Municipal y anulará las restricciones que hasta ahora tenían para actuar en la vía pública contra la venta ambulante. Vamos a escuchar a José Francisco Horcajo, es portavoz del sindicato de policía CESID, que comentaba esto sobre la decisión.
estábamos atados de pies y manos a la hora de actuar contra la venta ambulante, con la amenaza como pasaba con de ser expedientados. Yo creo que con esta actividad, con cualquier hecho delictivo, se tiene que tener tolerancia cero. La venta ambulante de género falsificado no es administrativo, no es una falta administrativa, es un delito.
Esto es lo que decía José Francisco Horcajo, portavoz del sindicato de policía CESID, pero tenemos también la otra cara de la moneda para los manteros. Esta actividad, esta venta ambulante, pues muchas veces es una de las pocas vías o la única por la que pueden obtener ingresos para sobrevivir en Madrid. La ley de extranjería no les permite estudiar ni trabajar legalmente y tenemos al teléfono a Malik Güelle, uno de los portavoces del colectivo Manteros y Lateros de Madrid. Malik, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo cree que les va a afectar esta reactivación del plan antimanteros?
Pero primero que Carmena nunca ha retirado un plan antimanteros, este no es verdad.
¿Qué rechazó?
Nunca rechazó un plan antimantero, este es mentira, porque con el gobierno de Carmena los manteros han sufrido muchas persecuciones, ¿sabes? Es que les han perseguido igual que el gobierno anterior.
No, o sea, que siempre se han sentido perseguidos independientemente de que haya una limitación a esa actuación policial, que entiendo que es a lo que se refiere este plan antimanteros, que la policía no pueda a lo mejor actuar en la vía pública si pone en riesgo.
A ver, la limitación que había era por tema de seguridad, como había un protocolo que decir que la policía y los manteros que no vayan a corriendo en la calle para atropellar.
Eso, que no intervenga la policía.
No es que no intervenga, que no corren para que haya atropellos a peatones. Esto es un tema de seguridad por los peatones, por los manteros, por la policía, pero las persecuciones siempre han existido.
Bueno, de cualquier manera estamos hablando de una actividad que es ilegal. Otra cosa es que, por otra parte, la ley de extranjería no les permite trabajar legalmente. O sea, es también una espiral, es estar metido en un círculo en el que posiblemente muchas personas no tienen otra vía para poder sobrevivir en Madrid.
Claro, lo has dicho claramente. Encima que tenemos un nuevo alcaldesa que intenta como fomentar el odio en ver los colectivos, en vez de buscar soluciones y alternativas a todos los ciudadanos de Madrid, incluyendo a los manteros que lo son, para intentar como poner como argumento racista para volver a criminalizar más el colectivo. Ningún mantero su sueño es vender a la calle. Todo el mundo le gusta tener un trabajo digno. Pero lamentablemente existen leyes como la ley de extranjería que criminaliza, que segrega, sabes, que condena a la gente a la clandestinidad, no tienen otra opción, por eso que se dedican a vender a la calle. Cualquier mantero que ha tenido oportunidad de dejar esto y dedicarse a otra cosa, lo hace corriendo, no es sueño de ningún mantero, que dejan de criminalizarles.
Malik, hay otro argumento que se utiliza muchas veces y es que detrás de los manteros hay mafias. ¿Tenéis conocimiento de si dentro del colectivo hay gente sometida o explotada por mafias?
A ver, nosotros somos activistas que intentaban visibilizar esto y tenemos muchos dignidad y valores. Si habíamos visto esto, nosotros mismos vamos a acabar con esto, ¿sabes? Esto es una justificación moral que se usa solo para otra vez criminalizar la pobreza. Es que no hay debate, no existe ninguna mafia, ¿sabes? En la manta. ¿Sabes? Hoy por hoy, en la actualidad, la gente, como por ejemplo los que gobiernan Madrid, que hablan de mafia, el único partido que está condenado, que funciona con una mafia, es su propio partido. La mafia es ellos, ya saben lo que es. Pero no a los manteros. Es una forma de buscar justificación moral todo el rato para volver a criminalizar más a los manteros. Estamos ya harto de responder a esta pregunta. No existe ninguna mafia. Los manteros venden porque no tienen otra alternativa y se dedican a vender a la calle. Si quieren mafia, que vayan en la aduana, que vayan en los puertos. La mercancía que venden los manteros, 90% viene de China y pasa todos los filtros. Si quieren una mafia, que ¿por qué la mercancía entra? Que vayan en la aduana, que vayan en los puertos. Si quieren pillar la mafia, hay.
¿Y desde el colectivo Manteros y Lateros ha habido algún contacto con la nueva corporación, con el Ayuntamiento de Madrid? ¿Hay algún intento, de entrevistarse, negociar y buscar algún tipo de alternativa o por lo menos evitar el que se endurezcan, digamos, estas medidas de cara al próximo mes de septiembre contra los manteros?
No ha habido ninguno. Lo único que han hecho es volver a criminalizarles, como que tienen que saber que ya ha terminado la campaña electoral, están gobernando. Su trabajo es buscar alternativas políticas a los madrileños, que dejan de criminalizar los manteros para sacar más votos. Ya se han terminado las elecciones, por favor.
Uh-huh. Malik, pues muchas gracias por atender la llamada de Onda Madrid. Y bueno, pues esta es la información que tenemos en este momento en cuanto al sentimiento del colectivo de manteros y lateros. que, bueno, como decimos, se van a endurecer previsiblemente las medidas contra ellos después del verano, o por lo menos se van a levantar, digamos, esas restricciones que hasta ahora tenían los policías municipales para actuar en la vía pública, aunque fuera bajo el argumento de no poner en riesgo, digamos, a los ciudadanos que estén paseando por las calles de Madrid si se produce una carrera o una persecución, ¿no?, contra los manteros. No sé qué opináis, Pedro, Vicente.
Yo es que estoy, vamos a ver, la ley es la ley.
Sí, la
actividad. Y yo estoy
es
de
ilegal.
Acuerdo con lo que decía el policía. O sea, yo sé que esto suena muy mal y no es políticamente correcto, pero la ley hay que cumplirla. O sea, ¿por qué tiene que alguien que tiene un comercio enfrente de un mantero que ver cómo vende los bolsos y tal, y él no vende nada y tener que pegar todos los impuestos, el alquiler y no sé qué? Yo creo, sinceramente, que todas estas personas hay que darles una solución.
Claro,
o sea, no vale mirar para otro lado.
El tema que hablábamos antes.
O sea, no puedes reducir a la gente como si fuese un objeto, o como si no existiesen, o como si fuesen basura. No, son seres humanos a los que hay que darles una solución.
Y tienen
pero que a mí
derecho
que me digan
a ganarse la
que
vida.
Porque, por supuesto.
Pero
por supuesto,
con una actividad
pero
legal.
Claro, lo que me diga a mí, que es que uno es racista porque que le parece fatal que esté toda la Gran Vía llena de mantas, o que no puedas andar, o que vayas por la Puerta del Sol y que tengas problemas, pues
pero,
es que a mí
Vicente,
no me parece, o sea, me parece injusto con la que
hay
decir
dos
eso.
Debates, yo creo, ¿no?, en torno a esto. Pedro, no sé qué opinas, porque como nos apuntaba Mali como representante de los manteros, claro, si la ley de extranjería a su vez no les permite ni estudiar ni trabajar legalmente,
pues cambiemos la ley de extranjería, o sea, pues te quiero decir, convirtámoslos en ciudadanos, porque no lo tienen, con todos los mismos derechos que el resto de ciudadanos. Claro, pero también decir que la culpa es de las aduanas, vamos, claro, y de que compró el barco que trajo el este, o sea, es que no se puede hacer ese tipo de demagogia. Es que parece que encima tú quieres una ciudad ordenada y entonces estás criminalizando a los inmigrantes. O sea,
es lo que denunciaba Malik.
Yo comparto al 50% lo que dice Vicente, que la ley es la ley y hay que cumplirla. Lo que ocurre es que también en los principios generales de la ley está que una ley hecha así como y perezca el mundo, pues tampoco nos conduce a ningún sitio bueno. Siempre ha habido una situación de una cierta tolerancia. Yo creo que realmente tanto los ayuntamientos llamados de izquierdas como los ayuntamientos de derechas saben que si aplican a rajatabla una ley que prohíbe esa actividad, vamos a decir, delincuente en términos estrictamente legales, bueno, nos aplicamos la ley. Pero a cambio, el ser un poco tolerantes, ya sé que esto hay que decirlo con mucho cuidado, el ser un poco tolerantes permite que determinadas personas que no tienen cómo ganarse la vida intenten crear grupos de relaciones, que no es solamente ir con la manta y vender un abrigo, es que o un abrigo, un bolso, es que gracias a esa actividad puede conocer a alguien que le dice, oye, me he enterado que en tal sitio, quiero decir, es sacarlos de la exclusión social más absoluta, o sea, es, digamos, formar.
Pero no son delincuentes, vamos a ver, todo lo contrario a que sean delincuentes, son gente que intenta buscarse la vida,
sí.
Pero no te puedes buscar la vida violando las leyes, aunque sean municipales.
Pero Vicente,
yo cumplo
todas
las leyes, los demás también, aunque seas ilegal,
Vicente,
si es ilegal más todavía.
Pero Vicente, hay dos ilegalidades, una de ellas es vender en un espacio público al que se supone que no tienes derecho,
sí,
porque no cumples una serie de normas administrativas,
sí.
Pero luego hay otra historia, ellos no venden helados de frigo perfectamente cerrados en unas neveritas portátiles, con lo cual sería más tolerante en mi queja. Ellos venden un producto,
lo que pueden.
Por eso, pero es que ellos venden un producto falso. Entonces, en ese producto falso.
Aparte,
ahí es donde yo encuentro que está la verdadera clave del problema, porque aunque no pudiesen vender helados en una cabinita helada de, insisto, perdón por la publicidad, de frigo, que es el que me viene a la cabeza, pues tú siempre podrías hacer la tolerancia y decir, hombre, ya sé que no los debo, pero lo compro. Que es lo mismo que ocurre con la piratería tanto de discos como de libros. Pero yo lo que quiero es reflexionar para separar dos delitos. Hay uno en el que sí que estoy totalmente de acuerdo contigo, porque es que se vende una mercancía que es altamente fraudulenta, puesto que son marcas falsificadas. Eso en Francia, bueno, te conlleva unos ciertos riesgos. Te cogen con un Bulgari falso entrando en el aeropuerto de París y te aplican la ley. En España todavía no. Por eso yo diferencio dos cosas muy diferentes. Yo estoy más contra que sean productos falsificados de unas ciertas marcas, entre comillas, de lujo, que por el hecho de tolerar de alguna manera la venta ilegal. Porque también siempre ha habido esto. Lo que ocurre es que no es lo mismo que lleguen de pronto un coche de policía con la sirena y todo el mundo salga corriendo y se monte escándalo público, que una pareja de la policía que está toda la mañana para arriba y para abajo en cada una de las dos aceras de la Gran Vía. A que solo con que haya dos policías para arriba y para abajo todo el día en la acera de la Gran Vía ya no hay 32 manteros. Quiero decir que apelemos a ese nivel de tolerancia donde una cosa es ilegal, ya, pero, es que, pero no
ocultar,
puedes...
Ocultar esto, o sea, ocultar la existencia de estas personas tampoco sirve para nada. Es decir, viene la policía y los echa. ¿Y qué hacemos con ellos? O sea, habrá que darles una solución, ya, una solución humana, ya, y laboral.
Pero, Vicente, mi reflexión es que cuando estamos en el borde de una ley que tiene tantísima repercusión social, ocurre como en el alcohol. ¿Qué consigues tú con no venderle alcohol a los menores de 18 años? En principio, una cosa buenísima, que los menores de 18 años no tengan una botella de whisky para hacer el garrafón. Perfecto. Pero con eso hemos terminado el problema. O esas personas lo primero que hacen es decir, oye, que llega el sábado antes de las 6 de la tarde, alguien tendrá que comprar dos botellas de whisky, no una. Quiero decir, en estos casos donde lo jurídico y lo sociológico están tan ligados, tendríamos que ir con un poquito más de, entre comillas, tolerancia. Yo ya sé que estamos de alguna manera convalidando algo que es ilegal.
Yo te digo que el comerciante que está pagando sus impuestos, la tolerancia le hace muy poca gracia.
Lo sé, pero también muchas veces se utiliza como un arma arrojadiza porque no venden el mismo producto.
Bueno, te puedo asegurar que las camisetas de fútbol son las mismas que muy parecidas a las que ofrece la tienda del Madrid.
Mira,
en la,
las mismas, o sea, no son.
Mira,
no,
decía...
Vamos,
decía,
a, bueno, ya te digo, mira, yo que para buscar, mira, las diferencias... Decía,
que luego le pasas la plancha o la metes en la lavadora.
Hasta el holograma.
Decía Coco Chanel que a ella, a diferencia de sus compañeros de profesión, no le importaban que la copiasen porque en cuanto tuviesen suficiente dinero querrían el original.
Claro, son homenajes.
Bueno, 12 y 32 minutos, pausita para la publicidad. Tomamos aire.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
No te pierdas la semana con los descuentos más locos. La Mad Week de Ford ya está aquí, con los mejores descuentos en toda nuestra gama. Como un Ford Fiesta con un descuento de 5.000 euros o un Ford Kuga con un descuento de 7.800 euros. Pero date prisa, porque solo quedan 500 unidades disponibles hasta el 27 de julio. Descubre todo en Ford.es. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Pasión Turca presenta Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico, Pink Martini. Entradas a la venta en entradas.com. No te lo pierdas.
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el Partido de la Una. En verano abrimos por vacaciones.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Nuestro correo electrónico. buenosdiasom@ondamadrid.es.
Thank you.
Pedro Mansilla, Vicente Olaya. Seguimos en este Buenos Días Madrid, que hoy abríamos este tramo de programación planteando una cuestión que ahora os voy a recordar yo a vosotros para que opinéis al respecto, y es la seguridad en las cárceles españolas, un tema que preocupa. Hablábamos con Camilo Vázquez, que es coordinador de la Asociación de Trabajadores Penitenciarios Tu Abandono Me Puede Matar, que nos hablaba de las denuncias de agresiones que se han producido en los últimos meses en cárceles españolas, en concreto también en la Comunidad de Madrid, y el aumento de la violencia que se está produciendo en instituciones penitenciarias.
La gravedad va aumentando porque el interno se hace fuerte, es decir, ante distintas instrucciones, ante las formas de actuar de la administración penitenciaria con respecto a sus agresiones, ven que prácticamente les salen gratis, con lo cual, bueno, pues cada vez actúan con mayor contundencia, está claro. Tengan en cuenta que la mayoría de las agresiones se solucionan con un parte al interno en el cual se le castiga, entre comillas, con una privación de paseos. Es casi un chiste, ¿no? Decir que nosotros no somos agentes de la autoridad cuando un maestro al que nosotros tenemos que proteger dentro de la prisión, a un médico al que nosotros tenemos que proteger dentro de la prisión, lo son y nosotros no. Entonces, claro, como comprenderá, estamos dejados en sistema de seguridad.
Vicente, Pedro, también nos decía Camilo, no solamente el tema de las agresiones a los funcionarios y el pedir la consideración de agentes de la autoridad para que así cualquier agresión se considere con agravante, sino es que incluso nos hablaba esta mañana del aumento del número de fallecimiento entre los presos.
Yo lo que no sé es cómo no son agentes de la autoridad.
No lo
sé. Es que
son.
Eso me parece, no tiene sentido, ¿no? Alguien que está trabajando en una cárcel y que está con presos.
Luego, aparte de los propios funcionarios penitenciarios, también tienen que entrar en la cárcel pues educadores, psicólogos, sanitarios, todo este tipo de personal que trabaja en el entorno de la cárcel, pues se puede ver amenazado, agredido, como está ocurriendo. Y luego pues nos comentaba eso, ¿no? Que el número de fallecidos entre el propio personal pues que está carcelario, vamos, que está condenado, ha aumentado porque, por ejemplo, de cara a los fines de semana, al no haber personal sanitario, les adelantan la medicación y algunos se la toman toda o trapichean incluso con ella. Entonces es una situación que yo creo es preocupante, debido sobre todo a la escasez de personal. Nos está reponiendo la tasa.
En los últimos años, ¿no? Yo creo que las quejas del colectivo de trabajadores de las prisiones han aumentado últimamente, porque además ha habido algún caso que ha aparecido en la prensa bastante inconcebible, de incluso algún preso que ha fallecido o que ha sido asesinado dentro de la propia cárcel.
Sí, hace poco también hubo un suceso, una agresión muy grave, una muy paliza grave, sí, que le dio un recluso, sí, a otro que casi lo mata.
Lo mata, sí. Es decir, no es una degradación de la situación de las cárceles bastante inconcebible.
Hombre, yo creo que está todo. Bueno, en primer lugar, toda mi solidaridad con esta persona que acaba de hablar en nombre de las personas que hacen ese durísimo trabajo de ocuparse de las cárceles. Yo siempre estaré a favor de respetar escrupulosamente todos los derechos de una persona, los derechos humanos de una persona, incluso si está en la cárcel, por supuesto. Pero toda mi solidaridad con las personas que hacen, insisto, ese trabajo, porque llueve sobre mojado. Es decir, estas quejas, como ha adelantado Vicente, se están intensificando últimamente porque hay no solamente una especie de hacinamiento en las cárceles españolas, se han encendido ya muchas veces las luces rojas de que estamos teniendo índices, digamos, de, no sé cómo se diría técnicamente, de personas por metro cuadrado o por...
Sí,
o por
la ratio que hay.
Exacto,
en una
exacto.
Cárcel,
y se sabe desde hace mucho tiempo en psicología que una de las cosas que sube la tensión es la falta de tiempo y la otra la falta de espacio. También es verdad que la sociedad española se está cada vez acostumbrando a unos niveles de violencia, no solamente física, sino incluso mental, que lo que haría sería que las administraciones fuesen especialmente sensibles a dotar con más medios y con mejores profesionales este trabajo que la sociedad le encarga a personas que se ganan honradamente la vida haciendo eso, que insisto, es un trabajo pues a veces bastante desagradable, ¿no? Entonces, insisto, primero, solidaridad con todas sus reclamaciones. Probablemente si están levantando la voz es porque está ocurriendo algo. Cuando el río suena, agua lleva. Y en segundo lugar, bueno, hagamos una reflexión seria para decir cómo todos los temas importantes de España se van aparcando y aparcando y aparcando y aparcando? ¿Cómo es posible que este sea un tema del que hablamos cada 6 meses? ¿Cómo es posible que la situación de las prisiones, que yo creo que ya ha sido cabecera de programas radiofónicos como este 5 o 6 veces en los últimos 5 años, siga exactamente igual que estaba antes de ocuparnos Vicente y yo de este tema?
Oye, por cierto, hablando de prisiones, el otro día me quedé muy, muy sorprendido con la prisión donde ha metido a Chapo Guzmán, al narcotraficante mexicano, que le meten en una celda de 5x3 y solamente puede ver 10 minutos al día el sol. Es una prisión de máxima seguridad. Me parece de tan inhumano eso, sí, por muy asesino que sea, que sí, está acusado, sí, de matar a una, sí, persona. Sí, sí. Pasamos de un,
pero bueno,
lado a otro,
pero yo supongo que esas son medidas espeluznantes, porque este hombre anteriormente ha demostrado que se puede ir de cualquier cárcel, porque es capaz de sobornar a la cárcel entera, ¿no? Porque creo que la última vez que lo intentó habían hecho un túnel, no sé si de 1 kilómetro, para sacarlo de allí. O sea, que ríete tú de esas, están los reclusos en el patio, llega un helicóptero.
Y luego están las cárceles suecas, que son como una especie de balneario, una cosa
donde da una pereza enorme irse de ella,
¿no?
Bueno, pues si hablábamos por una parte de la situación que están viviendo los trabajadores penitenciarios y la denuncia que hacen ante la escasez de personal y de medios, por otro lado tenemos la insatisfacción salarial de los médicos españoles. Según un informe de remuneración económica y satisfacción profesional, una encuesta que se ha hecho en 2019, parece ser que solo el 14% de los médicos encuestados está de acuerdo con sus ingresos. Los profesionales se muestran, recalco, insatisfechos con sus ingresos, pero no con su profesión.
Ya muchos de ellos, además, trabajan por la tarde o por la mañana, suelen trabajar en hospitales privados para intentar
para compensar o complementar. O sea,
sí, lo que no tiene sentido es que los médicos en el sistema público de salud ganen estos sueldos, que bueno, que para una persona que es prácticamente un científico, que ha estudiado una carrera de 6 años, más el MIR, más que además depende de tu vida de ellos, pues tengan unos sueldos que desde luego no están en absoluto en relación con el trabajo que hacen. Y se marchan, y las enfermeras.
Tienen que tener probablemente la mejor nota de todo su COU, sí, es decir, sí, tienen que ser alumnos brillantes,
no,
desde que van...
¿Ya dónde te quedaste, Pedro?
Perdón, pero para que se me entienda, quiero decir, tienen que ser los mejores estudiantes de bachillerato, ya se llame ahora como se llame, sí, porque si no, no llegan a la nota de entrada en medicina. O sea, que tienen que ser buenísimos estudiantes desde que van al colegio. 2, tienen que hacer una carrera que es muy dura, que luego además tiene lo del MIR, la especialidad, o sea, que es una persona que probablemente están estudiando 20 años, o sea, son...
Y no solo el estudio, a mí me parece que es una profesión de grandísima responsabilidad,
pero siguen estudiando,
responsabilidad.
Los médicos siguen estudiando mientras ejercen.
Pero que lo digo para justo que nos planteemos uno de los paradigmas en los que fuimos educados, con la diferencia de edad que tenemos entre nosotros, fuimos educados en aquello de sacrifícate, hijo mío, que será la única manera de que tengas una profesión digna, retribuida dignamente. Entonces ellos llevan 20 años sacrificándose, entre comillas, en los diferentes colegios. Pero es que luego tienen un trabajo que es muy sacrificado, que es de una altísima responsabilidad y que es de una altísima especialización profesional, que no lo puede hacer cualquiera. Entonces, una sociedad como la española no puede también mirar para otro lado cuando se plantea cuál es la justa retribución de la medicina pública. Es que eso me parece una verdadera barbaridad. Hace poco, cenando con unos amigos, me contaban, es que están ocurriendo cosas en este país rarísimas. O sea, hay de pronto personas que ganan un montón de dinero por salir y decir una tontería en la televisión, por ejemplo, y sin embargo hay montones de personas que son médicos o ingenieros aeronáuticos que están trabajando en su especialidad que ganan 1.800 euros.
Y luego en el tema de los médicos, por ejemplo, hay otra cuestión añadida y es el exceso de horas de trabajo.
Sí, pero fíjate, yo creo que más que eso es el desperdicio de lo que ha invertido la sociedad en esta gente, porque estas carreras, la matrícula que pagan no tiene nada, bueno, ellos y todas muchas carreras no tienen nada que ver con el coste real de la carrera que la asume la sociedad, y yo creo que la sociedad lo hace encantada, pero cuando ya están formados, cuando han hecho el MIR y ya son médicos, digamos, preparados para todo, pues reciben una oferta, sobre todo de Reino Unido, se marchan y aquí nos quedamos a formar a otros. Es un caso muy parecido al que está pasando en Túnez. Túnez es un país donde tiene una inmigración, digamos, de baja cualificación muy elevada, pero una inmigración de altísima cualificación que se va casi toda a Francia y Alemania. Y los tunecinos se encuentran desesperados porque ven que sus cerebros se marchan. Bueno, pues aquí pasa algo, no a ese nivel, pero pasa algo a ese nivel o no. Pero pasa, que es que nuestros cerebros se terminan marchando. El otro día estaba hablando con un compañero, una hija mía, que estaba trabajando en un proyecto para desarrollar, para detectar células cancerígenas a través del color, y cobraba la impresionante cifra de 500 euros. Hmm. 500 euros tenía de beca. La ha dejado y se ha puesto a trabajar en un banco porque es un científico.
Esto lo voy a enlazar con una noticia también. La justicia ha reconocido la relación laboral de una becaria que trabaja en el archivo de la Universidad Carlos III de Getafe. O sea, se le ha reconocido la relación laboral a colación de esto que tú decías, Vicente, que es que aparte de todo ello, de los escasos sueldos, el hecho de ser becario pues te deja incluso prácticamente fuera del sistema laboral a todos los efectos de cotización y de todo.
Hay algunas veces
de derechos, vaya.
No querría parecer alarmista porque retomando con las palabras de tu última invitada de esta mañana, a mí me encanta este país. Yo creo que este país es una maravilla, pero muchas veces yo tengo la sensación de que es como cuando tienes un coche demasiado antiguo y vas a encenderlo por la mañana y dices, un día de estos no enciende, porque cuando te das cuenta de que vamos de un tema a otro tema, que son pequeños temas, entre comillas lo de pequeños, y hay tantísimas cosas por solucionar desde hace una década, yo haría una seria reflexión. Probablemente los daños más duros de la famosa crisis económica no han pasado porque justamente han dejado una estructura social tan dañada, tan dañada, tan dañada, que probablemente necesitamos 10 años para reequilibrar que las cosas sean medianamente como tienen que ser.
Bueno, de todas formas hay becarios y becarios, ¿eh? Porque hay muchos empleos estructurales que se están cubriendo con becarios, y también está luego el que quiera aprender. Es decir, no puedes equiparar a alguien que está cubriendo ese puesto estructural todo el día.
En el caso de esta información de la que yo hablaba, pues sí, la demandante lo que argumenta es que hacía el trabajo que hacían los funcionarios
del
archivo.
Pues claro, lo que hacían era, para ahorrarse el dinero de pagar un nuevo funcionario, ponían a un chaval, a una joven, a cubrir ese puesto. Cuando yo empecé como becario, trabajaba 25 horas al día, cobraba 2 duros y quería más caña al día siguiente. Pero ese es un tipo de becario que es el que quiere aprender, el que quiere quedar bien con los jefes, el que quiere asimilar, absorber todo lo que pueda para que en un futuro tener un futuro mejor. Y luego está el caso de esta chica, que es clarísimamente la universidad pues está ahorrando el puesto y pone pues a la chica que, claro, y es que eso no puede ser,
pues,
tampoco.
Pues me alegro muchísimo que la Administración de Justicia en
no
este
sabemos ca- si hay posibilidad de recurso.
Bueno,
no,
pero
sé
que me alegro mucho que en este caso la Administración de Justicia en
sí, dice, contra esta sentencia puede interponerse recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, o sea que de momento está pendiente de posible recurso.
Perfecto, pero me alegro enormemente que la Sala Social, o quiero decir que la Administración de Justicia, especialmente en la especialidad social, sea
de momento
tan,
haya reconocido,
sea tan avanzada.
No deja
a su
ser un
tiempo.
Tironcillo de orejas.
Sí, sí, y además sienta un precedente, como ya está bien de utilizar como becario
para cubrir puestos en una empresa. Vamos a la publicidad, que eso es fundamental para mantener una empresa.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina,
hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí,
buscamos la verdad,
parece que estoy atontado,
el análisis y la reflexión.
No se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia,
me gustas por todos los lados,
la imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política, entrevistas, música, deporte. En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Diez minutitos tan solo para llegar a la una de la tarde. Pedro Mansilla, Vicente Olaya, no quiero que os marchéis sin que... ¿Verdad? Nos da ambiente. Es Juanjo Ceballos, que tiene un criterio y un buen gusto para todo en el vestir y en los fondos musicales.
Y sabe cómo calmar a las fieras.
Desde luego. Después de la tempestad llega la calma y además vamos a hacer un llamamiento muy importante, ¿eh? Porque estamos, creo, en alerta roja con el cero positivo y el cero negativo está en alerta amarilla. Y esta es la última semana antes de la gran escapada de agosto y necesitamos que la gente acuda a donar sangre antes de marcharse de vacaciones. Tenemos a Luisa Barea, gerente del Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid, al teléfono. Luisa, ¿es el verano una época mala? ¿Bajan las reservas considerablemente y aumentan las necesidades?
Hola, muy buenos días. El verano tradicionalmente es una época complicada en el sentido de que las necesidades se mantienen o incluso pueden aumentar y, sin embargo, pues las reservas bajan porque hay menos donaciones. Este mes de julio estamos teniendo del orden de un 30% menos de donaciones de lo que es habitual el resto del año.
¿Y dónde podemos acudir? ¿Cuáles son esos puntos habilitados para poder donar sangre?
Pues mira, tenemos habilitados 32 puntos hospitalarios y también diariamente unidades móviles de donación que recorren distintas localidades. Entonces podemos consultar los horarios en nuestra página web www.madrid.org/donarsangre o también llamando al teléfono gratuito 930-3530.
En ese teléfono 930-3530 o en esa web, la de Madrid ORG, pero con la barra donar sangre, tenemos horarios y direcciones para saber dónde podemos donar. Por lo demás, requisitos, que siempre hay gente, yo no puedo, no sé si puedo. ¿Qué requisitos tiene que tener cualquier persona para poder donar sangre?
Lo básico es que sea mayor de 18 años y menor de 65 y que esté bien de salud, que se encuentre bien. Y luego allí, cuando llega al punto de donación, siempre hay un profesional que le atiende y le evalúa. Y cualquier cosa que
cualquier duda, puede uno donación, decir, pues tomo esta medicación o...
Hay distintos medicamentos que a lo mejor contraindican la donación, pero bueno, el médico, la enfermera que atiende al donante, pues ya le informa. Lo fundamental es que se acerquen a donar esas personas que quieran colaborar y antes de irse de vacaciones que vayan, y los que vuelvan de las vacaciones pues también que acudan a donar.
Queda hecho ese llamamiento. Muchísimas gracias, Luisa Barea, gerente del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid. Recordemos a los oyentes que estamos todavía a tiempo, aunque nos marchemos de vacaciones en unos días, de acercarnos a cualquiera de esos 32 puntos hospitalarios repartidos por toda la región para poder donar sangre. Le decimos adiós a Luisa, le damos las gracias y yo os pregunto a vosotros, ¿habéis donado ya este año?
No.
Pues estás a tiempo, Pedro.
Pues estoy a punto de ser convencido.
Tú sabes el colmo de la mala suerte, que es ser cero negativo, porque el cero negativo puede dar a todos, pero solamente puede recibir de cero negativo. O sea, la gente que tiene de cero negativo, por al contrario, el AB positivo no puede recibir absolutamente de todos. Es un problema muy grave cuando bajan los niveles de sangre. Yo sí soy donante de sangre. Este año no he dado, digamos. Pero sí que es verdad que no cuesta nada. O sea, son 5 o 10 minutos, ¿no? Y luego te dan un bocadillo. Si tienes hambre, Pedro, pues mira.
Vicente va pensando en el refresco. Ha sido brutal. Y luego te dan un bocadillo. Oye, os voy a cambiar de tema, ¿eh? Os voy a cambiar de tema porque nos quedan unos pocos minutos y yo no sé si os habéis enterado de que científicos españoles han hecho un descubrimiento muy importante y es que se puede alargar el tiempo de vida con un trasplante fecal.
¿Un trasplante?
Fecal.
Paso palabra.
Pues mira, es que las bacterias no son necesariamente nuestros enemigos, sino que están en nuestro organismo y desempeñan un papel muy importante en la salud humana. Y entonces, pues se ha descubierto, según parece, yo esto lo voy a contar a mi manera porque no lo tengo muy claro, pues que hay unas determinadas bacterias en el organismo de personas muy longevas. Y entonces se ha hecho una relación, o estos científicos han hecho una relación entre la flora intestinal y el número de años que vivimos. Entonces, si nos repoblan esas bacterias intestinales, y creo que hasta hoy solo se puede hacer con un trasplante fecal, pues a lo mejor consiguen alargarnos la vida.
Fíjate tú,
lo han hecho en ratones.
Fíjate tú con la mala prensa que tiene en España el culete.
Hombre, lo que yo no sé, a mí nunca me han hecho eso, no sé muy bien cómo se hace en este tribo.
Bueno, me parece revolucionario por dos cosas. Primero, porque sea un equipo científico español, que uno siempre se puede preguntar en plan Gila qué hacían estos señores revolviendo ahí. Pero, bueno, chapó, es que me parece, insisto, un viva España por la ciencia española. Me produce mucha ilusión que sea un equipo científico español. Y, en segundo lugar, que ojalá sea cierto y todos los experimentos en seres humanos, de alguna manera, confirmen lo mismo que han confirmado en los ratones. Y, bueno, ya veremos cómo si se venden cápsulas.
De cualquier manera, antes de llegar al trasplante, de momento lo que sí dicen es que, mientras se perfila, digamos, esta receta para alterar la flora intestinal en nuestro beneficio, que lo mejor es mantener una dieta sana y, una vez más, volvemos a lo de menos comida procesada y más vegetales.
En eso tanto Vicente como yo estamos totalmente de acuerdo.
Para prevenir cualquier posible...
Me ha venido el compañero que pone la música, anda, pon algo de música.
Vicente no quiere hablar del tema.
Es que parece tan escatológico.
Pues es ciencia.
Un trasplante fecal.
Yo creo que ya se aplica en determinados tratamientos.
Hubo hace tiempo una polémica sobre cuál debería ser el color que se identificase con lo ecológico, y claro, primero que salía por la cerveza Heineken era el verde, y de pronto científicos más...
Oye, tú ya estás publicitando muchas
cosas,
parece que vienes sponsorizado, no te salen más que marcas.
No traigo ni una marca encima. Y digamos, espérate, es que lo de la cerveza ha sido por la promoción musical que hace, porque ha dicho música, viene el joven, música, cerveza verde.
Corramos un tupido velo, le damos el testigo.
La parte científica insistió en que no, el color realmente del futuro no era ni el azul por el agua limpia, ni el verde por lo ecológico de las plantas de la clorofila, sino el marrón.
¿Por lo escatológico?
No, bueno, sí. Por la necesidad imperiosa de reciclar todo lo que podamos.
Bueno, pues le damos el testigo a Sergio Aguilera, que nos saque él de este jardín. Bienvenido, Sergio.
Hola, Isabel. Bueno, sí, mejor pasamos con la música, porque tenemos un broche de oro para cerrar con un temazo de Bruce Springsteen, Born in the USA, que nos lo pide Manolo, porque la semana que viene se va a hacer la Ruta 66 a Estados Unidos.
Toma,
y esta canción, pues bueno, es el vivo espíritu americano.
Sergio, entonces me decías que este oyente no es que la dedica, que la ha pedido para él.
Claro, la ha pedido porque se va de vacaciones la semana que viene a Estados Unidos y dice, bueno, pues me apetece poner esta canción.
Pues para eso está también nuestro número de WhatsApp.
Claro, eso es, el 628-091-117, cualquier mensaje, nota de voz que nos quieras poner para dedicar cualquier canción especial para quien quieras.
Pues así, con el boss, hemos llegado al final del programa de hoy. Pedro Mansilla, muchísimas gracias. Vicente Olaya.
¿Sabes que el Born in the USA es una crítica a la guerra de Vietnam? No es un himno, digamos, como se utiliza en favor de América, sino casi todo lo contrario.
Aquí sí opina. Mira, aquí Vicente sí. En el tema musical le vamos a...
Me gusta más el tema musical.
Le vamos a traer de asesor el día que le toque también en el tema musical.
Vicente unes guerra de Vietnam y música y entonces se siente
arriba.
Rejuvenecer. Míralo.
Bueno, que nos vamos, ¿eh? Que queda un minutito. Dios. Tan solo para llegar a la una del mediodía, a ver cómo va el tema en el Congreso, las noticias aquí en Onda Madrid.
¿Se puede decir que ha sido un escatológico placer?
Y le damos las gracias también a Sergio Aguilera.
Gracias.
Nos vamos. Mañana más. Buenos días, Madrid, en Onda Madrid, en esta sintonía, volverá mañana y a lo largo del día toda la programación de Onda Madrid.